Quienes están con nosotros. Laura fue secuestrada a los 11 años mientras iba a su casa en el bus del colegio. 7 meses después fue liberada. Laura, buenas noches.
Buenas noches, Diana.
¿Cuál es el recuerdo más concreto que tiene usted de ese secuestro?
Tengo 2 de recuerdos. El primero es el día que me secuestraron y el día que me liberaron. Porque, pues, el día que me secuestraron yo tenía 11 años, estaba en el bus del colegio con 30 otros niños menores que yo.
¿En Cali?
En Cali, yo ya veía mi casa desde el bus, pero no llegué. Y me bajaron ese día y me impactó muchísimo cómo me trataron.
¿Cómo se subieron al bus?
Se subieron al bus, habían 2 carros bloqueando la vía, es una vía muy, muy pequeña. Y el bus paró y estas personas se montaron 5 guerrilleros al bus, todos con pasamontañas, y uno de ellos entró armado y apuntó al techo del bus y le gritó a todos los niños que se agacharan. Yo lo siguiente que sentí fue que me cogía una mano grandota y lijosa del brazo y me jalaba del asiento. Salí por todo el pasillo del bus. Solo vi a mi hermana, que tenía en ese momento 6 años, pero ella obviamente no hizo nada, y yo tampoco.
Paralizada.
Y vi al chofer del bus que me había recogido en mi casa desde que yo tenía 4 años encañonado. Me bajaron, me montaron en una camioneta y seguimos derecho por ese callejón que termina donde empiezan los farallones de Cali. Todos ellos eran milicianos y mientras íbamos empezaron a decir groserías entre ellos, que eran unos idiotas, que cómo se les había quedado la otra. Y de repente uno de los guerrilleros me pregunta: China, ¿dónde está su hermana? Yo le dije que mi hermana estaba enferma y ella no había ido al colegio ese día. Y me dijo: ¿usted nos está diciendo la verdad? Sí, sí, yo les estoy diciendo la verdad, listo, nos vamos a devolver. Y si ella está allá, la matamos a usted. Ese día fue todo. Yo no lloré hasta el final del día porque creo que estaba tan en shock que no podía. Después ver cómo me entregaron a los guerrilleros, me hicieron...
¿Se devolvieron en ese momento o no?
No, en ese momento llegamos hasta el final de la carretera. Allí nos bajamos y empezamos a caminar hacia los farallones, ya en adentrarnos en la montaña. Caminamos 15 minutos y de repente me dijeron: bueno, siéntese ahí en el pasto que ya vienen a recogerla. Yo me senté y 10 minutos después empecé a ver a los guerrilleros de la televisión, como yo decía, bajando armados hasta los dientes hacia donde yo estaba. Y cuando estaban cerca me dijeron: párese y váyase donde están ellos. Yo me paré 3 pasos y de nuevo volví a sentir esa mano lijosa otra vez, que por la espalda me cogía del brazo, me volteaba y me abrazaba. Y me abrazaba tan fuerte que yo sentía como el corazón de esa persona latía en mi pecho. Y me dijo: Laurita, perdóneme. Por favor, perdóneme. Todo va a estar bien.
El guerrillero.
Ese era miliciano. Y ya, y ese día seguí con... Bueno, yo le dije: tranquilo. Fue lo único que le pude decir: tranquilo, no se preocupe. Y seguí, me uní, ya entré como al grupo de los guerrilleros y
¿Cuántos
seguí.
Años tienes hoy, Laura?
Hoy tengo 26.
Han pasado 15 años.
Sí.
Durante esos 7 meses estuviste allí en los farallones.
Estuve en los farallones. Caminé mucho porque fui al mar y estuve en un páramo. Entonces, exactamente no sé en dónde estuve, pero sí sé que estuve por muchos lados.
¿Cómo fue el proceso de liberación 7 meses después?
7 meses después, primero que todo, habían cambiado mucho las cosas. No todos los días fueron como el primer día. No todos los días viví con el miedo que tuve el primer día. Cuando me fueron a liberar, tuvimos que caminar 3 días para salir a un pueblito, pues más o menos a un pueblito. Había una carretera. Todos los 11 guerrilleros siempre estuvieron conmigo, independientemente si yo estaba en un campamento de
500, los mismos.
Todos los 7 meses. Yo decía que ellos eran mi anillo de inseguridad. el día que me fueron a liberar, estaban todos parados en la carretera como haciendo una pared, esperando a que llegaran a recogerme. Y yo estaba detrás de un arbustico con un guerrillero esperando que me dieran la orden de poder salir. Cuando llegó mi papá, yo bajé corriendo a saludarlo. Y fue demasiado emocionante, pero también muy triste porque yo había crecido físicamente. Yo estaba más gorda, estaba más fuerte, pues, o sea, había caminado mucho. Pero mi papá estaba con el pelo blanco y muy delgado. Yo fui muy feliz de saludarlo y tenía también sentimientos encontrados porque sabía que nunca iba a volver a ver a esas personas que por 7 meses, claro, me hicieron mucho daño, pero de las que yo sé que yo aprendí mucho y sé que ellos aprendieron también. Cuando terminé de saludar a mi papá y a mi tío, fui a despedirme de todos. Los 11 guerrilleros tenían lágrimas en sus ojos. Verlos siempre tan fuertes y grandes y verlos en ese momento tan humanos como en otros también, fue para mí muy importante. A todos les dejé una carta que había escrito por las noches en esas caminatas de 3 días, en donde les dejaba un mensaje y al final la dirección de mi casa, el teléfono de mi casa y el teléfono de mi mamá por si yo no estaba en la casa. Y esas son las dos experiencias más importantes de mi secuestro, porque puedo comparar todo lo que crecí y también sé que ellos tuvieron un proceso conmigo.
Laura, ¿qué ha pasado en su vida en estos 15 años? Usted sale empezando esa pequeña adolescencia, los 12 casi, y termina el colegio. ¿Qué ocurre a partir del momento en que usted sale, es liberada y pues llega a tratar de acostumbrarse de nuevo a esa forma de vida?
Volver fue lo más espectacular del mundo. Yo no podía creer que otra vez estaba en mi casa, pero fue difícil porque volví muy cambiada. En el colegio, un poco las amigas, algunos amigos me decían que si yo había vuelto como una guerrillera o que si a mí no me importaban los secuestrados. Y fue muy triste para mí porque claro que me importaban los secuestrados. O sea, no hay nada más horrible en el mundo que estar secuestrado.
Pues que era una bebé, una niñita.
Y yo no era una guerrillera.
Lo que es increíble es que tenga memoria de todo esto, sí.
Y yo nunca fui una guerrillera, nada de eso, simplemente que...
¿Fue un secuestro extorsivo, Laura?
Sí, fue un secuestro extorsivo.
¿Usted qué estudió?
Bueno, yo desde que me liberaron, bueno, eso sí lo tengo que aceptar, antes de que me liberaran, yo les dije a los guerrilleros que cuando cumpliera 18 y me graduara del colegio, iba a entrar a la guerrilla. Obviamente para poderles ayudar y hacer las cosas bien, porque estaban haciendo todo mal. Obviamente eso no pasó. Cuando cumplí 18 y me gradué, estudié ciencias políticas porque quería entender por qué el conflicto no se había podido terminar, qué era eso tan difícil de poder acabar con un conflicto tan largo. Después de que estudié ciencias políticas, cuando me gradué, fui a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, para poder un poco comparar con otros conflictos en el mundo que quizás estaban solucionando, otros que tal vez no, y tener un poco más de luces frente a lo que pasaba en este país. Regresé a Colombia en el 2012 y entré a trabajar en la Agencia Colombiana para la Reintegración, donde un poco empecé a cumplir mi promesa de ayudarles desde lo que yo mejor podía hacer. Ahí estuve 2 años... y hoy soy coordinadora de proyectos sociales de la Fundación Corona, pero sigo ayudando siempre a estas personas.
Gracias Laura por estar aquí y por compartir de esa manera tan generosa con todos nosotros lo que vivió. Frank Harp Zuluaga, y yo quiero darte las bienvenidas, Frank. Él hace parte de un grupo que se llama Informémonos Primero. Pero sí, además es el líder de ese grupo. Frank, buenas noches y cuéntenos, ¿qué estudia, dónde estudia y qué es Informémonos Primero?
Bueno, yo estudio Derecho en Los Andes y creamos este grupo que se llama Informémonos Primero, que parte del hecho de que ahorita ser colombiano nos impone una responsabilidad gigantesca, una responsabilidad de decisión, y que todos tenemos que estar absolutamente informados en lo que significa el acuerdo final del Tratado de Paz y lo que significa el plebiscito y lo que significa votar al sí y lo que significa votar al no, que como tú mencionabas antes en el ejemplo del Reino Unido, eso no pasó en el Reino Unido. En el Reino Unido la gente votó porque estaban llevados por campañas políticas, porque el partido que estaba impulsando la salida de la Unión Europea estaba poniendo propagandas de 10.000 formas, y cuando se votó, un día después todo el mundo salió a decir que estaba en contra de sus intereses el voto que habían tenido. Y eso es lo que queremos que no pase en Colombia. Queremos que todo el mundo sepa lo que está pasando y sepa hacia qué va a votar y por qué órgano va a votar.
¿Y usted está recorriendo las universidades para decirle a la gente, infórmese?
Pues empezó Andes, un grupo grande. En los Andes somos como 80 personas que estamos en esta iniciativa. Y después...
¿Es una iniciativa de ustedes?
Una iniciativa de nosotros y de los estudiantes. Y se pasó a la Javeriana de primero con Matías Zurbay y Daniel Gilardo, que lo abrieron allá y tuvo mucho éxito también en la Javeriana. Y ya tiene allá también como 60 personas que están apoyando la iniciativa. Y todo lo que estamos haciendo ahora es ver cómo llegamos a otras universidades, que ya también llegó al Rosario, está empezando, todavía no tenemos mucha gente, y la Nacional. Pero entonces... Eso fue exactamente lo que estamos tratando de hacer, porque si tú preguntas en la calle, que fue cómo se creó el grupo, tuvimos un proyecto en los Andes y estuvimos preguntando en la calle qué se iban a votar sobre el sí y sobre el no, y estaba haciendo esto y le pregunté a alguien que si iba a votar en el sí o en el no, y me dijo que iba a votar el no porque hace rato que no le funcionaba el Sisbén y no lo conseguía citas en la salud pública, y yo, pues eso no tiene nada que ver. O sea, la gente está votando en contra del gobierno y no en contra del plebiscito, o pues porque son conservadores, o porque son uribistas, o santistas. Lo importante es que la gente vote, o sea, un voto fundamentado, informado. Y para mí lo importante ahorita no es impulsar un sí o impulsar un no. Lo importante es que la gente sepa...
Promover la información.
Promover la información. Entonces, hay 10.000 formas de hacerlo, y el problema principal es que este acuerdo final para la terminación del conflicto tiene 297 páginas de términos jurídicos que un porcentaje demasiado minúsculo de Colombia va a poder entender, y no, o sea, los estudiantes de derecho le cuesta. A los estudiantes de derecho las 297 páginas, hay muchas partes que quedan en el aire. Y si nosotros lo que estamos estudiando para poder entender estos acuerdos nos cuesta a la población general de Colombia, pues le va a costar mucho más. Y eso sería la base del grupo, tratar de agarrar este acuerdo y volverlo lo más fácil y claro posible. Agarrar y que la gente pueda entender qué es lo que está diciendo en verdad, para que puedan votar hacia el acuerdo, hacia lo que dice el acuerdo, y no hacia lo que está diciendo Uribe o Santos.
Y en ese sentido presento a Sergio Fernández, a quien ya lo conocen algunos de nuestros oyentes, y porque me encantaría además ver un acto de unión de dos sectores distintos, como el que usted representa, Sergio, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Polo y coordinador del Polo Joven, con lo que Frank hace. Sería... creo que un tema de construcción muy importante que un joven como Frank Harp Zuluaga y usted, Sergio Fernández, que además ha estado muy activo en todo este tema de educación, pudieran unir el esfuerzo que con toda seguridad los une, que es el de informar y informar en ese tema. Muy buenas noches, Sergio.
Buenas noches, Diana, muchas gracias por la invitación, y comienzo y lo hago de corazón agradeciéndote, porque ya valió la pena, independientemente de lo que pase en el debate, en serio valió la pena haberlos conocido a todos. Antes de que comenzara el programa hablamos largo rato y Laura nos contó su historia, y a mí me removió el alma. Yo no sé si es porque se parece a mi compañera o porque, no sé por qué sea, pero de verdad me me movió todo por dentro. Yo creo que sí, yo creo que estas iniciativas deberían juntarse, pero además deberían multiplicarse por cientos de miles. Yo voy a decir una palabra que no acostumbro a usar, pero estoy mamado del tono que tomó este debate sobre la paz. En serio, es una cosa súper cansona que se ve todos los días en los medios. El epíteto más bajito es loco o bobo o estúpido. Y yo les voy a decir una cosa, miren, mis mejores amigos, los familiares que más amo, unos están por el sí y otros por el no. Y eso no los hace ni mejores ni peores personas, ni voy a dejar de quererlos, ni nada de eso. Y el debate se ha degradado a esos términos. En buena medida porque faltan razones. O sea, yo felicito a Frank por esa iniciativa porque faltan razones. Pero además se ha degradado a esos términos porque, entre otras cosas, quienes conocen las razones han tomado la decisión también de degradarlo. Y eso es lamentable. Eso es súper lamentable, pues, que los dirigentes políticos de este país tomen la decisión de degradar un debate tan absolutamente fundamental como este. Yo voy a votar que sí. Y voy a votar que sí porque para mí es importantísimo y he esperado toda la vida que las FARC se desarmen y que el ELN también lo haga, ojalá pronto. Y he esperado esa decisión por muchas razones. Yo voy a mencionar tres y voy a ser corto. La primera es por esto. Yo creo que yo lo dije la primera vez que me invitaste acá ahora 20, pero es que es una historia que siempre la cuento. Y es cuando yo entré a la política, cuando yo entré al Pueblo Democrático, yo estaba mucho más joven que ahora. Mi abuela me dijo, mijo, la gente decente no se mete en política. Y yo le dije, abuelita, si la gente decente no se mete en política, pues van a seguir gobernando quienes han venido gobernando toda la vida este país. Y mi abuelita tiene, digamos, el comentario de mi abuelita tiene un problema y es que eso es lo que piensa la mayoría de este país. Y es que la política es una cosa corrupta, sucia, mejor dicho. Eso es casi que sí, político y ladrón parecen sinónimos en este país. Bueno, un montón de cosas gravísimas. Pero además, porque la guerra ha hecho que la política se degrade bastante. Yo les voy a decir una cosa, que es la segunda razón por la cual voy a votar el sí también. ¿Cuántos presidentes han elegido en Colombia por el tema de la educación? Ninguno. ¿Cuántos por el tema del modelo económico? Ninguno. ¿Cuántos por el tema de la salud? A pesar de que la gente se muere en las puertas de los hospitales en este país. Ninguno. ¿Cuántos por el tema del agro? Ninguno. Todos han sido por la paz o por la guerra. Yo espero, que es la segunda razón por la que voy a votar que sí, yo espero que cuando se nos quite la venda de la guerra de los ojos, podamos hablar de estos temas. Miren, yo estudié, el día más importante de toda mi vida fue el día que yo, un joven que creció al frente de Altos de Cazuca, al sur de Soacha, mejor dicho, yo digo al norte de Melgar, puede entrar a la Universidad Nacional. Y para mí es dolorosísimo ver que la Universidad Nacional se está cayendo y nadie habla de estos temas. ¿Y saben por qué? Pues porque la guerra y la paz se comen toda la agenda política del país. Y la tercera,
la ilusión más grande que tenemos quienes estamos en esta labor es precisamente eso. Y por eso les decía, esta mesa joven no es solamente hoy para esto, sino para que pues, seamos capaces de poner otros temas sobre
la última razón que quiero plantearles es esta, hombre. Yo espero que cuando se acabe la guerra, de verdad el país desarme los espíritus y que podamos empezar a hacer cosas tan básicas como separar las ideas de las personas y entender que aunque una persona piense distinto a uno, eso no lo hace enemigo de uno. Ya les dije y comencé por ahí, hombre, la gente que más amo, unos están por el no, ¿y qué? Por eso pues te agradezco por la invitación. Ojalá iniciativas como la de Frank podamos unificarlas y que se multipliquen por miles.
Y también está con nosotros Juanita. Juanita es su apellido, ¿cómo se pronuncia?
Gubertus
Estrada, y es nada menos que directora de las actividades en Colombia del Instituto para las Transiciones Integrales. Y Juanita está aquí porque además fue coordinadora de Justicia Transicional de la Oficina del Alto Comisionado durante 4 años y miembro de esa delegación en Cuba. Entonces también quería que alguien que estuvo adentro pudiera estar con nosotros. Todos los títulos, Juanita, yo la felicito porque realmente es un orgullo tener una persona preparada como usted. Ha estado en Harvard, ha estado en muchísimas partes donde hoy tiene la posibilidad de contarnos un poco más sobre eso. Y hay una persona que sí está más o menos en mi generación, en esta mesa, que se llama Andrés Felipe Villamizar, representante a la Cámara, congresista Villamizar, joven también realmente. Andrés, ¿usted cuántos años tiene, Andrés Felipe?
Muy buenas noches, Diana, y a toda la audiencia. Tengo 37 años.
Bueno, es bastante, bastante joven. Yo pensé que era un poquito mayor, Andrés Felipe. Bastante joven, pero no tan joven como los demás que ahora les voy a preguntar la edad. Pero ¿por qué está Andrés Felipe acá? Porque Andrés Felipe ha tenido una iniciativa que me parece muy importante que se conozca y que tiene un poco de relación con esa columna de la semana pasada que escribí para El País de España, donde decía que el presidente había dicho está en manos de ustedes, yo digo está en manos de los jóvenes. Y él es el que ha promovido este tema del voto joven. ¿En qué consiste, entonces, Felipe?
Una preocupación muy grande justo por lo que Sergio y Laura y los compañeros decían. La gente, y especialmente la gente joven, no participa en este país. Lo que hemos promovido, se lo solicité al presidente de la República, es que ya que se va a hacer este plebiscito, hagamos un voto simbólico para los menores de edad. Los muchachos de 14 a 17 años que puedan votar simbólicamente por el plebiscito. Con los debates y con las ideas que usted plantea, Frank, invitemos a los que apoyan el no y a los que apoyan el sí. Yo estoy por el sí también, Sergio, pero se me hace importante generar una cultura democrática, una pedagogía para no solo la paz, sino para la democracia. Y es un tema que hemos venido presentando, varios actores estatales y no gubernamentales se han sumado a esta iniciativa. Es una iniciativa que va encaminada a fortalecer la democracia.
Pues muy interesante, porque en los colegios, por ejemplo, eso que Frank está haciendo en las universidades, en los colegios pues se hace de una manera privada, particular, con la mejor de las intenciones, pero no todas las veces buscando la conciencia en la participación, que en Colombia tenemos, y me imagino que pasa en muchos países, esa tendencia a conocer más de nuestros derechos que de nuestros deberes, y en esa medida ahí hay, digamos, un cambio.
Ahora que mencionabas Brexit, Diana, leía muchos informes de prensa y muchachos de 17 años que no pudieron votar salieron a decir: la decisión más importante de nuestras vidas, políticamente hablando, no la pudimos compartir. Eso sumado a los jóvenes que no participaron y sí podían votar. Una encuesta del día antes de la elección, del referendo, mostraba que el 75% de los jóvenes de 18 a 24 años querían quedarse en la Unión Europea. Y estos jóvenes tienen en promedio, por la esperanza de vida, aún 69 años por vivir con esa decisión. Ese es un poco el espíritu de esta propuesta.
Juanita, en estos 4 años, ¿qué es lo que más la marcó? O sea, usted cuando llega a Cuba, ¿qué es lo que encuentra? Cuando sale de Cuba, ¿qué es lo que deja?
Diana, muchísimas gracias por la invitación esta noche. Gracias a toda la mesa de trabajo y me alegra mucho estar compartiendo esta mesa. Como usted decía al inicio, yo creo que, ya lo decía Sergio, tenemos la oportunidad como jóvenes de cambiar el tono de este debate. Y yo creo que lo que Frank está haciendo, que muchos estamos tratando de hacer, de ayudar a que este sea un voto mucho más informado, es una responsabilidad de todos. Fue una escuela inmensa, una oportunidad de la que siempre estaré agradecida. Un proceso, por supuesto, muy intenso. Yo creo que años después la gente sabrá las jornadas tan largas de trabajo y de tanta intensidad. La delegación de gobierno, y la verdad me consta, no estoy aquí para hablar de la delegación de las FARC, pero me consta que también la delegación de las FARC hemos sido muy disciplinados en ambos procesos, de realmente mucho rigor, mucho estudio previo, mucha preparación. Fue un proceso intenso en el que quedé muy cansada. Siento que a mí me cambió personalmente la visión que tenía de las FARC, no para estar de acuerdo con ellos, pero para, uno, darme cuenta que no eran simplemente terroristas y bandidos, sino que realmente sí tenían unos ideales que no comparto, pero que ellos se creen de verdad, más allá de todos los hechos atroces que han cometido, más allá de todo el narcotráfico en el que han participado, y me convencí de que ellos estaban en serio en esto, de que ellos realmente sí querían ponerle fin al conflicto armado y empezar a participar en democracia, y eran dos cosas que yo no sabía ni creía que pudieran ser ciertas antes del proceso.
Y ahí le tengo que preguntar, ¿cómo decirle a la gente que independientemente de esos ideales que luego se pervirtieron y que se convirtieron en secuestros, en masacres, en asesinatos, ellos hoy sean objeto de una justicia transicional y no de una justicia que los castigue de una manera ordinaria?
Una de las cosas más interesantes de este proceso y que tiene a todo el mundo poniendo los ojos sobre Colombia es que por primera vez logramos que en una mesa de conversaciones dos partes que han estado enfrentadas en una guerra aceptaran que habían cometido delitos que no eran amnistiables y que crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, graves violaciones a los derechos humanos tenían que ser juzgadas. Que pensar que pasábamos la página y todo se amnistiaba iba a ser completamente inviable, no solo porque iba a ser insostenible a nivel nacional, sino porque iba a ser insostenible a largo plazo a nivel internacional. Y yo creo que el realismo en el caso de las FARC imperó, se dieron cuenta que eso ya no servía. La experiencia de los paramilitares previa sirvió para mostrar que eso no era posible, que había que rendir cuentas, nuestra propia jurisprudencia nacional, años de nuestra Corte Constitucional diciendo hay un deber de investigar, juzgar y sancionar, la incorporación a nivel nacional de todas las decisiones del sistema interamericano, creo que nos llevaron a un lugar en el que hoy era inviable pensar que nosotros podíamos firmar un acuerdo de paz, de amnistía, punto final y todo el mundo para la casa, y las FARC entendió eso.
¿Cuántos años, Juanita?
32.
Vamos a profundizar sobre ese tema. ¿Cuántos años, Frank?
20.
¿Laura?
26.
¿Sergio?
30.
Bueno, tenemos entonces entre los 20 y los 30, y siendo el más joven, Frank. Y voy a empezar por preguntar en este debate, ¿qué les gusta, qué no les gusta de esos acuerdos firmados? Laura.
Voy a empezar por lo que no me gusta. No me gusta que es un acuerdo muy largo y creo que su implementación puede ser un poco complicada a lo largo de los años. Eso es principalmente ya.
Muy bien.
En realidad tiene muchas cosas, pero...
¿Y la implementación a lo largo de los años le preocupa en términos de que seamos capaces de cumplir con esos acuerdos por razones como presupuestales o voluntad política o cambios de gobierno?
Exacto. Primero, porque es como así como es de bueno y de perfecto para mí, por un lado, es también ambicioso. Es muy ambicioso. Es un acuerdo muy ambicioso. Y pues claramente todo el tema presupuestal va a ser un reto, todo el tema de rural para mí va a ser un gran reto, y digamos que eso es, pues me preocupa un poco.
Muy bien. ¿Qué le gusta del acuerdo?
Me gusta que las víctimas están en el centro del acuerdo. Me gusta que es un acuerdo concertado en realidad, en donde si pensamos que dos enemigos históricos se sentaron a negociar y dieron como fruto un acuerdo como este, en donde para todos hay castigos, pero para todos también hay recompensas, nos deja a los colombianos un poco tranquilos.
Muy bien.
Me gusta también el tema de justicia transicional. Para mí fue una ganancia enorme haberlo incorporado en el acuerdo.
Usted es una víctima del conflicto, efectivamente. ¿Usted qué espera recibir como víctima de eso? ¿La verdad es suficiente reparación para usted?
Para mí, en este momento de mi vida, en realidad, creo que la verdad ya la sé. La persona que les conté que me abrazó, esa fue la persona que a mí me vendió a las FARC y era el jardinero de mi casa. Yo ya sé la verdad, yo estoy tranquila, pero me preocupa enormemente las demás víctimas. Esa es mi mayor preocupación. Y sé que para el resto de las víctimas, antes que reparación, está la verdad. Y eso fue un punto ganado en los acuerdos, porque creo que para sanar las heridas tan profundas de las víctimas de este país hay que empezar por la verdad, por esclarecer lo que pasó con ellos, con sus seres queridos.
¿Y usted cree que a ese resto de víctimas en Colombia, más de 6 millones de víctimas, 7 millones de víctimas, para esas es suficiente con la verdad? ¿Crees que van a poder entender como tú que ese que de alguna manera le secuestró un hijo, o esa niña que resultó mutilada en el Nogal cuando estalló una bomba, o cualquier otro caso, ¿es suficiente la verdad?
Pues primero que todo, creo que no son 8. En el fondo creo que somos 48 millones de víctimas, en donde el perdón no solamente tiene que ser a las víctimas, sino también público, a todos los colombianos, ¿sí? Y así como nos tienen que pedir perdón, también nosotros tenemos que ser capaces de aceptar ese perdón, porque si no, ahí el asiento queda con tres patas. Y por otro lado, todas las personas tenemos procesos de perdón diferentes. No podemos juzgar la razón por la que una víctima de pronto, en un momento determinado, no está dispuesta a perdonar. Probablemente lo hará después.
Frank Harap Zuluaga, ¿qué te gusta y qué no te gusta del acuerdo?
Diana, yo por la naturaleza del grupo, informémonos primero que es un grupo neutral y que tiene mucha gente que está impulsando el sí y mucha gente que está impulsando el no. Para mí es muy difícil acá venir, porque yo estoy representando al grupo, decir un lado de los dos, decir como yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo.
Muy bien.
Porque se pone en contra de mucha de la gente que está en el grupo. Pero Eso está.
Me parece muy respetable, porque es una. O sea, es primero vamos a informarnos y no quiero opinar antes de eso. Sí, muy bien.
Y eso parte de la base de lo que decían Andrés y Sergio, que los dos grupos, o sea, la gente que está votando por el no y la gente que está votando por el sí, tienen que estar unidos y tienen que estar debatiendo, porque es que nadie en Colombia tiene un plan maquiavélico, malo, para. Todo el mundo piensa que está votando por lo que piensa que es mejor para Colombia. Todo el mundo, todos los colombianos pensamos que tenemos la razón hacia el plebiscito, y por eso es que se tienen que escuchar los dos lados, y por eso es que está el grupo Informémonos Primero.
Juanita, si yo le pidiera que hiciera ese esfuerzo, a pesar de haber hecho parte, ¿qué hubiera hecho distinto? ¿Qué hubiera preferido que se hiciera distinto?
Yo creo que lo más difícil con este acuerdo, y justamente para todos los jóvenes que nos estén oyendo, es tratar de mover a esas personas que están en las ciudades a pensar, eso porque es conmigo. Y una de las cosas más difíciles del acuerdo es que el acuerdo no le habla a la gente de las ciudades, porque incluso el otro día hablaba con una persona y me decía, pero si nosotros dejamos de estar en guerra desde que Uribe llegó al poder, aquí ya no hay guerra. Y para muchos de nosotros que vivimos en las ciudades, eso es cierto. Hace muchos años que en las ciudades no pasa nada, hace muchos años que podemos ir a la finca, hace muchos años que no tenemos secuestros más directos, porque el conflicto se movió a donde realmente ha afectado a los colombianos en su gran mayoría, que es a las zonas más rurales. Entonces, uno de los retos de explicar este acuerdo, y quizás lo que a mí me parece más difícil, es cómo le mostramos a los ciudadanos en general, pero por ejemplo a los jóvenes, esto porque sí es con ellos. Y quería decir un par de cosas que me parecen fundamentales.
¿Por qué sí es con ellos?
Exacto. Entonces, primero,
era la otra pregunta que les tenía, pero ahorita si quieren lo miramos. ¿Por qué esto es con ustedes? ¿Y cómo se imaginan esa Colombia, la Colombia que soñarían sin guerrilla?
Yo creo que es muy importante y me alegra mucho que Laura esté en esta mesa, porque oír el testimonio de Laura justamente ayuda para ponerse en los zapatos del otro. Hoy estamos nosotros aquí en esta ciudad, hoy nosotros no estamos cerca de pasar por nada lo que pasó Laura, pero hay gente en las zonas más afectadas, más alejadas, más rurales, mamás que todavía mandan a sus hijos a la escuela, a unos trayectos en chalupa o a través de un campo minado sin saber ¿qué puede pasar con ese hijo? Y esas madres que están hoy, madres jóvenes en zonas urbanas, que pueden decir, ¿qué pasa si fuera mi hijo? Entonces yo siento que hay un elemento muy difícil frente al acuerdo, que es cómo nos paramos en los zapatos de esa otra Colombia. ¿Qué me gusta? Me gusta que es un acuerdo que no solo pone fin al conflicto armado, es decir, dejemos de matarnos, sino, como bien decía Sergio, le importa que esta sea una paz sostenible. Es decir, esto no se trata simplemente de silenciemos los fusiles, sino realmente pongamos en marcha las implementaciones necesarias de política pública, de desarrollo rural, de participación ciudadana, de atención a los derechos de las víctimas, para que el conflicto no se repite, para que realmente garanticemos que haya no repetición.
Andrés Felipe Villamizar, y me gustaría que usted, el ejercicio de qué le gusta y qué no le gusta, o de alguna manera de hacer una aproximación a ese acuerdo firmado, lo hiciera pensando cómo se lo diría usted a esos que usted esperaría que votaran simbólicamente. A los más pequeños, ¿cómo le diría usted a los de 14 a 16, 17, por qué hacer un voto simbólico?
Me gusta mucho el acuerdo, en especial para ese rango de edad, para que no se repitan historias como las de Laura. Es que el 44%, esas 8 millones de víctimas de las que hablábamos ahorita, son menores de 28 años, están en el rango de la población de los jóvenes.
¿48%?
44%. El 44% de las víctimas son menores de 28, o han sido menores de 28 años. Esa cifra la repitió la ministra de Trabajo hoy en un foro. Lo vi justamente en Caracol esta mañana. Yo creo que ese es el argumento más fuerte. Ahora bien, ¿qué también me gusta? Y ahí difiere un poco Laura. Me gustan las 297 páginas. Ojalá fueran más. Es que son 52 años de guerra, de conflicto. Hay autores que dicen que no son 52, sino que el periodo de violencia antes del 64 también es parte de un solo conflicto. Entonces, solucionar un problema en 297 páginas, claro, son difíciles de leer. Tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer, Frank, el ejercicio que usted está haciendo para que la gente entienda cuál es ese contenido de los acuerdos, pero a mí me gusta que sea largo. ¿Qué más le digo a esos muchachos menores de edad? La generación nuestra, las generaciones nuestras, porque en esta mesa veo que hay varias generaciones.
Sí, las generaciones nuestras. Pero me gusta mucho más, porque Frank representa una generación de 20 años, Laura un poco 26, un poquito más, luego nos vamos a Juanita con 30, 30 Sergio, usted 37. Entonces me parece que es muy interesante porque abarca unas...
Nuestras generaciones, las representadas en esta mesa, y las mayores, fuimos generaciones que crecimos que en la casa no se habla de política ni de religión. Entonces, ¿de qué hablamos en la casa? Por eso es que se arma el conflicto, porque si no podemos hablar de política, pues entonces asumimos posiciones políticas por vía de las armas. Y yo creo que esa generación, Frank, que usted ya está un poco más, ya, más grande porque ya es mayor de edad, pero esa generación...
Pero hace dos años apenas. Estoy es fascinado, es increíble.
Esa generación de 20 para abajo, de 18 para abajo, yo creo que es una generación que sí cree en el diálogo, que sí cree en la política, y lo que tenemos que nosotros hacer como dirigentes jóvenes es permitir que los jóvenes participen, que se vinculen a la política. Sergio, como usted lo decía, su abuelita también diría que yo soy una mala persona porque soy político. A mí me lo dicen permanentemente. ¿Usted qué hace metido en la política? Porque si no somos nosotros, son otros. Yo creo que es importante que se recupere el diálogo. Y eso es un tema importantísimo de este plebiscito. El presidente de la República no tenía que someter esto a un plebiscito para hacer el acuerdo de paz. Eso, Juanita, lo sabemos. El presidente de la República, independientemente de las cosas buenas o malas que él tenga, se dio la pela democrática para que recuperemos la política, y una forma de recuperarla es discutiendo estas 297 páginas.
Sergio Fernández.
Bueno, lo que no me gusta del acuerdo es que hemos notado, y está en el preámbulo del acuerdo, pero además en los pronunciamientos de los voceros de las FARC, cierta soberbia al no reconocer como un error la decisión política que tomaron hace 52 años de irse a las armas. Y digo que eso es lamentable, pues, porque después de... ¿Al fin cuándo va a ser el evento protocolario, el 26?
Pues entre el 20 y el 30, y ahora tenemos la noticia, pues, que ya hemos registrado de que hay un aplazamiento de la cumbre guerrillera por problemas de logística, con lo cual habrían unos días allí. Y usted toca un punto muy importante que quiero preguntarle.
Para terminar, eso de no reconocer como un error histórico su decisión política de haber tomado las armas es grave porque, miren, el secuestro de Laura, no se justificaba ni antes ni después del 26 de septiembre. Es decir, nada, bajo ninguna consideración se deben justificar actos así de atroces y deleznables. Y es lamentable que, digamos, que persista ese tono. Ahora, yo entiendo que seguramente para ellos reconocer eso como un error político, porque lo es, con las palabras es muy difícil. Lo importante y lo que más me gusta ahora sí del acuerdo es que lo están haciendo con los hechos. La forma de decir sí, la embarramos, es que le están entregando las armas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que las funda y haga monumentos con ellos.
Ese es un punto muy importante, y es hasta qué punto incluso sería más fácil contar sobre el acuerdo a partir de un reconocimiento de un error o de una petición de perdón formal, que a partir de la posición que históricamente han tenido las FARC, y es de al contrario, es decir, es que gracias a nosotros entonces ahora se va a poder hacer lo que no se hacía. Entonces ahí hay, digamos, como ese tipo de dificultades que ellos mismos ponen como una imposibilidad para atraer a la gente a creer que es posible la reconciliación. Yo quería preguntarles un poco de qué manera podrían los jóvenes, y de cara a lo que pasa hoy en las redes sociales, motivar ese voto. O sea, ¿cuál debería ser como el papel y la forma de involucrarse en eso, Frank?
Yo creo que por el simple hecho de, como estabas diciendo, Andrés, cuando en Bogotá la gente ve, es que uno de los mecanismos que vamos a usar para divulgar la información, una vez la tengamos más fácil y más como clara para la gente, es que vamos a ponernos unas camisetas, un grupo de 100 personas, de estudiantes que tienen alrededor de 20 y 24 años, todos estudian Derecho o Ciencias Políticas, y cuando la gente está en la calle y ve que gente de 20 años está poniendo la camiseta y dice, yo soy una persona neutra que quiere saber sobre la paz, se empiezan a dar cuenta que, pues, si estos jóvenes que tienen 20 años y no tienen un pie en la política, se están poniendo en esta posición y están saliendo y están queriendo que la gente se informe, se dan cuenta que es algo que en verdad importa, porque es que en verdad importa, y se tiene que dar a conocer así. Y entonces, de la misma manera como estabas diciendo, Andrés, con estudiantes menores de 18 años, aunque no se pueda votar, si se hace esto, si se hace el impulso para que vean lo que está pasando, crea una cultura que les hace dar cuenta que votar es importante y que a los jóvenes, a los que nos queda toda la vida de vivir con las consecuencias de lo que pase en este plebiscito. Y entonces importa mucho, porque yo creo que la respuesta que yo más he escuchado no es ni sí ni no, sino no me importa. No, yo no voy a votar, estoy en contra del sistema.
Es un poco la preocupación que planteaba Andrés Felipe. Es, pues, si por lo menos tuvieran una decisión, y una decisión de participar en uno de los dos sentidos, y luego la labor fuera pedagógica en términos de mostrar los beneficios del acuerdo, sería mucho más fácil. Pero cuando hay un no me importa, Juanita.
Yo quisiera dar, Diana, cuatro ejemplos concretos de cómo el acuerdo le pega directamente a los jóvenes y un ejemplo de una oportunidad que no está en el acuerdo, pero que se puede desprender del acuerdo.
Muy bien.
Uno, el acuerdo específicamente en el punto uno en materia de desarrollo rural, específicamente dice que ha habido una exclusión rural que ha afectado de mayor manera a los jóvenes. Y adiciona un capítulo que es muy interesante, que son todos los temas de resolución de conflictos para promover el uso adecuado de la tierra. Yo hablaba justamente a raíz de la preparación de este debate con un colectivo de jóvenes muy interesante, que es la Red de Jóvenes de las Américas, y ellos me decían cuáles son sus preocupaciones, y me decían, para mí lo más importante son temas, por ejemplo, de resolución de conflictos entre medio ambiente y desarrollo, y eso porque no quedó en los acuerdos. Pues en el acuerdo hay mecanismos de participación ciudadana con jóvenes, específicamente de diálogo social entre empresas, comunidad y Estado, para poder, teniendo en cuenta de un lado todo el tema de desarrollo, pero de otro lado todo el tema medioambiental, resolver esos conflictos. Un ejemplo. Segundo ejemplo, todo el tema de lucha contra el crimen organizado. El acuerdo específicamente habla de garantizar que se previene el reclutamiento de los menores en el conflicto, perdón, en el crimen organizado y en esas nuevas bandas que surgen en esos lugares, y de prevenir el reclutamiento de los menores cuando la guerrilla salga, que creo que es fundamental. Tercer ejemplo, en el capítulo 4, narcotráfico, se habla específicamente de las medidas de prevención del consumo, ya no en una lógica represiva de drogas, sino en una lógica de salud pública, de entender que somos un país que está creciendo en consumo y que tenemos que cambiar la lógica, no represiva frente a los jóvenes, sino una lógica de salud pública. Y cuarto ejemplo, el acuerdo específicamente habla en la Comisión de la Verdad, que esta tendrá que mostrar cuál fue el impacto diferenciado del conflicto sobre los menores. Es decir, cómo el conflicto afectó de manera distinta a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Y finalmente, una oportunidad. El acuerdo no habla de eso, pero el presidente en su momento en campaña específicamente lo dijo. Si terminamos el conflicto armado, es la oportunidad de terminar con el servicio militar obligatorio. Y yo creo que hay una oportunidad enorme para que los jóvenes sientan que esto sí es con ellos.
Muy bien. Laura.
En este momento, para mí los jóvenes de la generación joven que hay ahorita es fundamental, primero, porque va a ser una generación que vivió en la guerra y va a tener la posibilidad de vivir también en la paz, pero no solo porque va a votar sí al plebiscito, porque yo voy por el sí y espero que muchos voten que sí, pero también porque van a ser los que van a tener que trabajar, porque ese acuerdo en realidad sea de beneficio para el país. Es decir, todos los jóvenes hoy, en un futuro muy cercano, Frank tiene 20, pero en poco tiempo probablemente estará trabajando porque alguno de estos seis puntos esté siendo aplicado efectivamente, y creo que esa es la responsabilidad del salto a un futuro mejor para Colombia, está en los jóvenes.
Sergio, yo le diría a los jóvenes esto, y es... lo que muestran, por ejemplo, las encuestas es que, pues, vamos a ver qué dice la encuesta del 2 de octubre, pero la posición mayoritaria dice dos cosas. Una es que la mayoría de la gente está por el sí, y otra, que la mayoría de gente tiene una opinión desfavorable del gobierno Santos, lo cual quiere decir que no es cierto eso de que votar por el sí supone, pues, acompañar al gobierno de Juan Manuel Santos o ser santista. Y digo eso porque yo lo he dicho mil veces, ni votar no es ser uribista, ni votar sí es ser santista. Y eso tiene todo que ver con mi respuesta de cómo va a tocar esto a los jóvenes. Hombre, muchachos, sepan una cosa. El acuerdo, digamos, la firma de la paz va a generar nuevas garantías para que, insisto, otros temas se pongan sobre la mesa. Digo dos cosas. Hay una canción bien bonita de Bolero que dice que cuatro puertas hay abiertas al que no tiene dinero: el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. Los jóvenes en Colombia,
esta es la, esa parece de un viejito, ¿no?
Sí, es, cuesta esos boleros viejitos.
Sí, sí.
Cuando uno mira la situación de los jóvenes en Colombia, se da cuenta que de pronto no tienen la del hospital abierta, que la mayoría, Colombia es el país de América Latina o uno de los países de América Latina con más ninis, con jóvenes que ni estudian ni trabajan, y eso lo saca, pues obviamente del mundo de la educación y el empleo, pero automáticamente también lo saca de la salud, porque no pueden cotizar. En Bogotá solamente hay 350 mil ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. De cada 100 muchachos que salen del colegio, 47 entran a la educación superior, 28 a las universidades, 14 a la universidad pública, 7 se gradúan, 4 consiguen empleo y solo uno en el año 2030 se va a pensionar. O sea, la situación es dramática para los jóvenes. Ser joven en Colombia de verdad es una cosa súper difícil, y este acuerdo de paz va a permitir nuevas garantías para empezar a luchar por un montón de cosas que nos han negado. Esa es la verdad, que se nos han negado. Uno debe asumir este debate sin dogmatismo, sin fundamentalismo ni nada. Entender, por ejemplo, que no hay nada de malo en estar de acuerdo con el gobierno en que se firme la paz. Si al mismo tiempo, miren, la primera vez que vine acá, vine siendo vocero de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de la MANE, que derrotó al gobierno de Juan Manuel Santos con la reforma a la Ley 30. Y cuando sea necesario, en octubre, voy a volver a acompañar las movilizaciones de los estudiantes exigiendo nuevos recursos, y si toca salir a marchar para que se acabe esa ley, pues lo seguimos haciendo. Pero lo importante de esta firma de la paz es que yo estoy seguro que va a haber mayores garantías para quienes esperamos que este país cambie. Por ejemplo, se va a acabar sí o sí ese siriri de que detrás de cada movilización está Al-Qaeda, las FARC, el ELN y todo el mundo. Y otra cosa que se va a acabar es la persecución, digamos, feroz a la protesta por cuenta de ese señalamiento. Es que esos señalamientos que se nos hizo a la MANE, y recuerden que la MANE fue un movimiento absolutamente pacífico, a mí me invitaron acá para que hablara cómo era lo del abrazatón, la besatón y todas esas cosas con las que derrotamos al gobierno. Ese movimiento que fue absolutamente pacífico, yo les digo una cosa, a pesar de que fue absolutamente pacífico por el tema del contexto de guerra en el que vivía el país, fuimos señalados de que estábamos infiltrados por las FARC, por el ELN. Yo toda la vida he rechazado abiertamente la lucha armada, las guerrillas, todo, cuanta cosa tenga que ver con eso, pero a pesar de eso, por culpa de esos señalamientos y esa estigmatización, sobre mí pesaron muchas amenazas y mi seguridad, pues, por eso a mí me tocó salir exiliado después de que ganamos esa pelea de la MANE. Yo estoy seguro que este país va a tener mejores garantías cuando se firme la paz, para poder conquistar un montón de derechos.
Andrés Felipe Villamizar.
Yo comparto con Juanita y con Sergio lo que han dicho. Obviamente el conocimiento de Juanita de los acuerdos, Frank, usted se la tiene que llevar para que le ayude a discriminar punto por punto en el acuerdo, los acuerdos de oportunidades, la cantidad de oportunidades que le van a traer a los jóvenes estos acuerdos son muy importantes. Creo profundamente en la fuerza pública, pero cada peso que le saquemos a la guerra en el futuro va a ir destinado a la salud, a la educación, a la posibilidad de garantizar que esos ninis de los que habla Sergio tengan oportunidades laborales, oportunidades de estudio. Pero yo quiero ir a un punto más abstracto, ya que Juanita fue bien concreta aquí. Es el hecho de que este acuerdo y la posibilidad de hacer la paz le brinda a los jóvenes de este país la posibilidad de empoderarse de la política nuevamente. Y claro, usted, Sergio, dice que la MANE fue muy exitosa porque hizo una actividad política, logró derrocar la reforma que pretendía hacer el gobierno. Bueno, entre más empoderados estén los jóvenes de la política, mejores políticas públicas va a haber para la juventud en este país. Por eso mi lucha es por la participación, por la cultura política, por lo que para que los jóvenes salgan a votar.
¿Y esto tiene posibilidad ahorita de ser aprobado?
Esa es la parte triste. El Consejo Nacional Electoral cerró las puertas a la posibilidad de hacer esto. En la reglamentación que emitió esta semana dijo no, en una votación muy estrecha allí. Es una tristeza porque así como durante muchos años en este país se negó la posibilidad de reformar la Constitución hasta que los jóvenes se empoderaron de esto y dijeron vamos a hacer la
segunda. Y no pensaba en la posibilidad, así sea, de volver esto una especie de votación simbólica en los colegios.
Eso es lo que hemos pensado.
Para que por lo menos se pueda desarrollar voluntario en colegios públicos, en colegios privados, buscar unas alianzas que permitan llegar la Red Papás, el mismo Ministerio de Educación, si está interesado, a través de la Presidencia de la República, o a nivel de instituciones absolutamente privadas, de la Fundación Corona, de tantas otras, que puedan hacer una reunión de rectores de colegios realmente, de FECODE,
esto es una noticia de esta semana, está muy, muy fresca, porque teníamos la esperanza de que el Consejo Electoral nos diera el sí. El plan que tenemos ahora es justamente ese. Vámonos a los colegios, trabajemos con el Ministerio de Educación, con la Asociación de Colegios, con todas las entidades que estén dispuestas a hacer esto, y hagamos un gran debate el viernes antes del plebiscito, en los colegios, en las universidades, preguntándole a los menores de edad, ¿qué es lo que ustedes piensan sobre este plebiscito? Ese es el camino que con la organización Voto Joven hemos encaminado. Invito, por supuesto, a los miembros de esta mesa y a los demás jóvenes.
Pues aquí que se tiene a estos para que lo acompañen a los colegios, y además sería maravilloso poder contabilizar esa generación que viene abajo de la de ustedes, que viene pisando los talones.
Diana, y además hay un
¿qué está pensando? Y la única forma de saber qué está pensando es a través de ese voto que vayan a meter ahí secretamente.
Hay un antecedente que el Consejo Electoral no quiso reconocer ahora. En el año 1997 se hizo el famoso mandato por la paz, donde 10 millones de colombianos salieron a votar y dijeron que queremos la paz. Pero un año antes de eso, en los colegios de Colombia, en más de 320 municipios de Colombia, se realizó una jornada en torno al mandato por la paz en 1996, donde salieron 2.700.000 niños a votar por la paz. Eso lo podemos repetir, claro, el tiempo está estrecho, pero invito a todas las organizaciones juveniles, a los medios de comunicación, a que nos la juguemos para que estos jóvenes, estos muchachos, niños y niñas puedan participar en la política.
Quiero recordar en todo caso que tenemos un problema, comparto plenamente con Andrés que tenemos que trabajarle a eso, pero tenemos un problema muy grave, ya lo decía Diana, entre los de 18 y 35. Es decir, hay que trabajar con todos estos jóvenes, y yo creo que es muy importante sacar a los menores de 18 a este voto simbólico, pero tenemos que tener de manera prioritaria en la tarea de todos cómo es que llevamos a los jóvenes entre 18 y 35 años, primero a participar y luego a explicarles, como ya decía Frank, qué es lo que está ahí para que realmente tomen una decisión informada.
¿Una conclusión, Laura? ¿O se las pregunto? ¿Se darían un abrazo de reconciliación con Timochenko, con Iván Márquez? Hay algunas preguntas de nuestra encuesta que me parecieron muy interesantes. Y es, por ejemplo, si les importaría tener un compañero hijo de un guerrillero, si les molestaría que una hermana o un primo tuviera de novio a un excombatiente, si les importaría tantas cosas que tienen que ver, por ejemplo, que el vecino fuera un guerrillero. ¿Ese tipo de cosas están en su mente? ¿Les afecta o sienten que eso no les va a tocar porque tienen la posibilidad de vivir en las ciudades, Laura?
Yo me daría un abrazo con Timochenko y me encantaría decirle que en un año nos tomáramos un café. Pero también, con respecto a la pregunta de si tendríamos cercanía con alguno de los dos desmovilizados, yo tengo un emprendimiento chiquitico donde trabajo con un desmovilizado de las autodefensas indígena y un desmovilizado de las FARC.
Muy bien.
Y les quiero decir que al final de la vida, hoy, para mí trabajar con ellos es como trabajar como cualquier persona. Y a veces me cuesta trabajo pensar que en algún momento esas dos personas que hoy tienen familia y tienen sus negocitos y les toca duro en la vida porque así es, algún día fueron guerrilleros.
Frank.
Bueno, yo digo que sin necesidad de decir si uno es del sí o del no, tenemos que empezar a pensar que si queremos que se acabe la guerra, tenemos que empezar a aceptar la realidad de que en un momento todos vamos a tener que empezar a convivir con los guerrilleros. Y todos vamos a tener que vivir en el mundo, en el mismo país, y todos vamos a tener que construir el país juntos. Entonces, sin el punto de vista político, yo digo que sí, yo sí abrazaría a Timochenko, porque ese es el fin, es lo que queremos que se acabe la guerra. Así estemos votando por el no o el sí, ese es el fin.
Mi capítulo preferido del acuerdo es el capítulo de Comisión de la Verdad. Uh-huh. Y es un acuerdo que yo creo que es muy importante porque justamente le apuesta a esto que estamos diciendo. Cómo convivimos de manera pacífica en un mismo sitio, bajo unas mismas reglas, confiando en las instituciones que van a poder hacer cumplir esas reglas. Y la idea básica de esa Comisión de la Verdad, que tiene que generar unas audiencias públicas, es que cada cual, todas las distintas voces puedan participar. El guerrillero que cuente toda su historia, no solo para reconocer responsabilidad, que es el compromiso que asumieron específicamente en el acuerdo, se comprometen a reconocer responsabilidad ante esa Comisión de la Verdad, sino también para poder contar su historia. Como, por ejemplo, Acatatumbo no solo participó en todo lo que participó, por ejemplo, en su momento el homicidio de los diputados, sino también cómo le mataron los familiares, los paramilitares. O del otro lado, cómo los paramilitares...
Pero eso no implicaría un poco la justificación que no queremos, en el sentido de que es que no puede ser que se valide o se justifiquen la llegada a las armas por los sucesos dolorosos que se vivieron, porque ahí es donde está la respuesta que me imagino que va a encontrar Frank cuando esté recorriendo las universidades, pero también cuando se recorren las peluquerías y cuando se recorren los hospitales y cuando se recorren otros sectores donde la gente dice: yo tuve una historia como esa y hoy me levanto a las 4 de la mañana, dejo el almuerzo listo para mis hijos, cojo un bus o cojo el transporte público si tengo suerte, trabajo 12 horas, regreso, recibo un salario mínimo y nunca he empeñado un arma.
Hay una diferencia.
Ahí, Juanita, es donde yo quisiera que ustedes me dijeran a esa persona, ustedes, ¿cómo le explican que el sí es una opción de reconciliación y de paz?
Yo diría que hay una diferencia fundamental entre la justificación y la explicación. Yo creo que todos hemos aquí establecido que estamos de acuerdo en que justificaciones no. Como ya lo decía Sergio, nadie tenía derecho a irse al uso de las armas, ni por la justicia social, ni por nada más. Nadie tenía derecho a aliarse con los paramilitares para hacer las masacres que hicieron, ni por ausencia de logística, ni por nada más. Entonces, justificación no, pero explicación sí. Porque esta no es una violencia atroz, psicópata, inexplicable. Es una violencia que ha estado atada a un montón de motivos, a un montón de razones que podemos explicar para poder entendernos mejor y poderlos parar en el zapato de los otros.
Esa es una lectura, digamos, suya, porque psicópata fue durante mucho tiempo.
Claro,
también,
pero
eso no invalida el acuerdo, digamos.
No, pero
nuestra violencia tiene orígenes y explicaciones.
Exacto.
Pero los niveles de barbaridad, de barbarie, que vivieron las víctimas, o sea, lo que ocurrió con Laura, es una barbaridad.
Por supuesto.
Es una barbaridad.
Barbarie sí, pero quiero decir, cuando me refiero a psicópata, es el hecho de no ser explicable. Esto puede tener explicaciones, y a lo que quiero ir es cuando hay una verdad que simplemente rompe, cuando es hay unos buenos y hay unos malos y punto, pensar que podemos convivir juntos es imposible. Claro. Cuando es más gris, cuando podemos ver esos matices, podemos volver a convivir y saber que esto no era blancos y negros.
Muy bien. Sergio, termina usted.
Yo diría, hombre, miren, no, ya lo dije, no hay causa noble o vil que justifique el secuestro ni ninguna de esas atrocidades que se han cometido en este país. Y el paso que estamos a punto de dar es el paso de poder empezar a debatir un montón de diferencias. Eso lo tiene que saber el país. Acá los problemas del país no se van a solucionar al otro día que Santos y Timochenko se den la mano. La gente se va a seguir muriendo en los hospitales. Lo que pasa es que esas diferencias tenemos que tramitarlas de manera civilista, con movilización, organización civilista, pacífica, democrática y demás. Esa es la puerta que se nos está abriendo, que yo digo, no perdamos la oportunidad histórica de abrirla.
Pues gracias por estar aquí, gracias por este debate maravilloso que de verdad vamos a seguir haciendo permanentemente, porque los jóvenes pues son la mesa en Hora 20. Feliz fin de semana y a vivir.